Las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos pendientes del incendio del norte de Tenerife. El viento es el gran enemigo, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora y hacia el mar son un claro riesgo para las viviendas. Por eso se mantienen desalojadas 3.200 personas. Encima el calor, que ya saben que no va a remitir hasta la próxima semana. Así que va a ser difícil la lucha. Viernes 6 de octubre de 2023. En clave política, les cuento que después de que Fernando Clavijo anunciara en la mañana de ayer que si Junts se abstenía, el voto de los nacionalistas sería determinante, los independentistas reaccionaron sobre la marcha rápidamente para tumbar esa opción y aclararon que ellos no se van a abstener, que votarán o a favor o en contra. Vamos, que los catalanes no quieren ser actores secundarios. Esta decisión le quita, por tanto, a Coalición Canaria el poder de ser determinante en la votación de investidura. Le quita capacidad de negociación, porque si Junts vota no, vamos a elecciones. Pero si vota sí, pues ya Coalición Canaria y su poder se diluye. Es verdad que si esto se produce, también le quita el marrón a los nacionalistas de tener que votar a un presidente que apuesta por la amnistía. Ayer Fernando Clavijo decía que están contra la amnistía, incluso la ha calificado de que no es moral. La decisión de Coalición Canaria no es sencilla, apoyar la investidura a cambio de la agenda canaria, pero si votas a favor de que Pedro Sánchez sea el presidente, asumes en parte todo lo que vendrá después. Y eso podría pasarle factura a los nacionalistas. No les cuento nada si se ven obligados a apoyar esa amnistía, porque probablemente en la negociación del Partido Socialista con Coalición Canaria se incluya también votar a favor de la amnistía. Bueno, es una contradicción esto de Coalición Canaria, después de haber votado a Feijóo, que pasen a Pedro Sánchez sin despeinarse, de los populares a los socialistas sin despeinarse. Bueno, puede ser, y de hecho algunos votantes nacionalistas ya lo han mostrado, ¿no? Así que en estos momentos esta decisión de Junts tiene doble cara para Coalición Canaria, pero todavía la negociación tiene mucho recorrido, así que a ver qué ocurre finalmente.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Pero a esta hora de la mañana la preocupación está en el norte de Tenerife y en el incendio. Conocemos la última hora gracias a José Marrón, director general de emergencias del Gobierno de Canarias. José Marrón, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo ha sido la noche?
Buenos días, Mayer, saludos a ti y a la audiencia. Bueno, lo mejor que podemos decir es que hemos tenido una noche tranquila. Es verdad que ha habido algunas rachas de viento que nos preocuparon, zona alta en la Florida, esa zona, pero afortunadamente no podemos hablar de una reactivación grande del incendio, y por el momento la situación sigue siendo estable dentro de este fenómeno que se nos originó desde el otro día con la reactivación que tuvimos en el perímetro, ya quemado, pero que se nos llevó incluso a salir un poco, ¿no?
La pregunta se la están haciendo desde que fueron desalojados, ¿no? ¿Corren riesgo las casas de estas 3.200 personas?
Bueno, vamos a ver, sería absurdo que yo dijera ahora que en un incendio no corre riesgo nada. Claro que en cualquier incidente de este tipo siempre corre riesgo, pero lo hemos defendido, las vamos a defender, y dudamos seriamente que alguien vaya a tener que lamentar la pérdida de su casa.
¿Y hay una previsión de hasta cuándo tendrán que estar fuera de sus casas, o es muy difícil?
La previsión es compleja, más que nada por la variación de los vientos que está teniendo. La meteorología está siendo adversa, no está jugando a nuestro favor. A veces por las mañanas nos va un poco peor, por las noches mejor, a veces no es necesariamente así. Anoche teníamos cierta preocupación por el cambio de vientos, pero creemos que, o por lo menos esa es nuestra intención, que en las próximas horas ya se produzca una estabilización donde se puede ir hablando siempre que el jefe de la coordinación de todos los equipos técnicos que están sobre el terreno, el director de extinción, nos diga que es seguro, precisamente por esto que decía antes, porque para nosotros es muy importante las viviendas, pero también las personas, sus animales y demás. En cuanto que nos digan que es seguro el perímetro donde está cerca de cualquiera de las viviendas, por supuesto que podrían volver a su casa. De todos modos, para que los oyentes nos entiendan, sin otra intención que dar la información, casi la mayoría de las personas que fueron desalojadas están pues realojadas con familiares o personas conocidas, y sí es verdad que hay un número, digamos, de personas, en torno a 100 personas, que están alojadas en algún terrero en la zona de Santa Úrsula, habilitado para ello, y otras en hoteles en la zona del Ayuntamiento de Lorotava, también una cantidad de unas 22 personas aproximadamente que están alojadas en hoteles desde el día de anteayer.
José Marrón, el gran aliado del fuego entonces en este momento es el viento.
Sí, siempre, Mayer, siempre el viento es muy importante, y en Canarias aún lo es más. Ténganse en cuenta que nosotros no tenemos ríos como hay en otros territorios en la península, sino tenemos esos ríos secos, digamos, que son los barrancos, y ahí juegan un papel importante la reactivación de focos donde es muy difícil acceder con medios terrestres, ¿no? Entonces se hace un ataque directamente con medios aéreos, con helicópteros. Ayer, en un momento de la mañana, me informaban, bueno, yo estaba allí en la sala de crisis, pero me informaban de que había 9 aeronaves actuando sobre la zona en distintos focos y en funciones de refresco de las zonas, para que los equipos de tierra, no nos olvidemos nunca que los ataques en tierra son muy muy importantes, las brigadas transportadas o las BRIFOR del Cabildo o la UME hacen un trabajo importantísimo desde tierra también, ¿no?
¿Y necesitamos más medios aéreos o con esto vamos bien?
Bueno, vamos a ver, es un gran debate, ¿no? Necesitamos más medios aéreos. Claro, cuanto más medios tengamos, siempre en cualquier incidente va a ser mejor, pero no aéreos terrestres. Nosotros a día de hoy, con los medios que hemos tenido, ténganse en cuenta que habría que aclarar que estamos en el mismo incendio de agosto. Este no es un incendio nuevo, es una reactivación, como llaman los técnicos, del mismo incendio en zonas concreta, pero no es un nuevo incendio en que haya sido de nuevo originado un incendio en ninguna zona, ¿no?
Sí, pero lo que buscamos es que no se nos complique otra vez, claro.
Sí, efectivamente, pues por eso le atacamos con todo lo que tenemos, y ojo, con todo lo que nos van diciendo los técnicos que es necesario. A veces, por tener demasiados helicópteros trabajando a la vez, pues el coordinador, téngase en cuenta que esto todo es como si estuvieses regulando el tráfico en una calle muy ancha de la ciudad o en una autopista, pero que hay que hacer que los vehículos vayan uno detrás de otro y no haya accidentes. Pues esto es lo mismo, ¿no?
¿Y tenemos, José Marrón, agua para los helicópteros que hemos visto como los agricultores de la zona del norte de Tenerife se están quejando de que no hay agua en los embalses? ¿Tenemos agua? ¿Dónde están cogiendo el agua los helicópteros?
Bueno, pues el agua se coge siempre en embalses donde están autorizados, en ocasiones, pues por instituciones públicas que también disponen de reservas, me refiero, de grandes cantidades de agua donde las hubiera para el consumo o para lo que fuera, y también en los particulares, etc. Particulares, que hay que decir, para que quede claro, que los helicópteros disponen de medios técnicos para saber cuánta agua cogen en cada llenado de esa bolsita que iban por la parte baja, de cuánta cogen y de cuánta queda para saber los viajes que tendrían. O sea, todo esto se acompaña de un sistema de indemnizaciones luego para la persona o para los agricultores, no solo por el agua, sino por si le pudiéramos producir algún tipo de problema en sus cosechas, ¿no?
Pues que vaya bien la lucha en el día de hoy, podamos hablar pronto de estabilización, de esta reactivación de los incendios del norte de Tenerife. José Marrón es el director general de emergencias del Gobierno de Canarias. Gracias, José Marrón, un saludo.
Un saludo, buenos días.
Bueno, nos quedamos con estas claves, ¿no? Noche tranquila, pero el viento está pues aliándose con el fuego, y es el viento el que precisamente impide que esas 3.200 personas puedan volver a sus casas, a sus hogares, porque el riesgo de que el viento lleve el fuego a esas casas sigue ahí latente. Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Estas son las claves que nos acaba de contar José Marrón.
Sí, de una noche en la que han participado un total de 94 efectivos terrestres. Para hoy, para este viernes, está prevista que sean 120 efectivos y 8 medios aéreos que van a permanecer desplegados mientras continúan esas condiciones meteorológicas adversas, aire seco, altas temperaturas y ocasionalmente, como nos comentaba José Marrón, fuertes rachas de viento. No descartaba en principio que pueda afectar el fuego a nuevas viviendas, aunque sí es verdad que ayer nos confirmaban que una sí se ha visto afectada, algo que no sucedió, por cierto, en la primera fase del incendio en verano, y el gobierno canario ya está buscando una solución habitacional para la familia que vivía en ella. Además, el Cabildo de Tenerife ha rogado a la población que no se acerque a la zona afectada por esta reactivación en los altos de Santa Úrsula y de la Orotava, y que las fuerzas y cuerpos de seguridad estarán muy pendientes de que nadie corra ningún riesgo. Los 3.200 evacuados el miércoles han pasado su segunda noche fuera de sus casas, la mayoría, como nos comentaba, en viviendas de familiares, otros en hoteles o en el terreno de lucha de Santa Úrsula. Son los vecinos de La Corujera y de Pino Alto. Vuelven a vivir la situación de angustia e incertidumbre del pasado mes de agosto. Para algunos es la tercera vez que dejan su hogar.
Es difícil porque la primera vez fue una experiencia muy mala, y esta vez mucho más mala que la primera. No, un poquito tranquila, pero sí es preocupante, porque cuando hay niños pequeños, ellos se pone nervioso y uno también se pone nervioso igual que ellos.
Llegó el fuego a los mismos pies del patio de la casa. Entonces ahí tuvimos que salir a escape, coger el bolso con una camisa y un pastillero de pastillas y volar. Ni 5 minutos no podíamos estar ahí.
Pues esperemos que la lucha de esas nueve aeronaves más los medios terrestres pues puedan darnos una alegría en el día de hoy, y también que el viento o el tiempo contribuya a que esto no se extienda aún más, aunque a nadie se le escapa ponerse en la piel de todas esas brigadas que están trabajando con el calor que hace, ¿eh? Está uno en pantalón corto y con camisa fresquita y terminas sudado completamente, imagínate trabajando ahí con ese calor, con ese fuego, con los equipos de protección, debe ser terrible. Así que ánimo a todos esos trabajadores que están ahora mismo pues ahí, luchando contra el fuego. Y en la lucha migratoria, Canarias exige a Madrid que haga de este repunte migratorio un asunto de Estado.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho en la capital de España que se sienten abandonados por el gobierno central en materia migratoria e insiste en su reclamación de un mando único ante el incremento de llegada de pateras y cayucos, y alerta de que esta presión puede llegar a generar, dice, un caldo de cultivo propicio para que haya discursos xenófobos. Unas declaraciones que coinciden con una dura semana en el Hierro, donde desde el martes han llegado 10 cayucos con casi 1.280 migrantes a bordo. La buena noticia es que, según ha informado la delegación del gobierno, la mayor parte de ellos han sido trasladados a otras islas para descongestionar los recursos de acogida del Hierro. Solo ayer, por ejemplo, partieron 600 hacia Tenerife. Precisamente el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, del Partido Popular, visitaba el puerto de La Restinga para conocer de primera mano la situación y la actuación de los equipos que allí trabajan. Asegura que el gobierno está trabajando también con el fin de establecer en la isla un cupo máximo de acogida de menores extranjeros no acompañados de 40, y que hoy van a comenzar además las derivaciones de esos menores hacia Tenerife y Gran Canaria para lograrlo. Responde así a la queja que hacía nuestros micrófonos el presidente del Cabildo. Por cierto, que también ha aprovechado Manuel Domínguez, al igual que Clavijo, para exigir al gobierno central un mando único para la gestión de la inmigración irregular en Canarias, y lo hacía en estos términos.
Queremos hacer ver al gobierno central y concretamente al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que este debe de ser un asunto de Estado. Un problema como si estuviese sucediendo en Cataluña. Que él se haga la idea de que esto sucede en Cataluña, y seguro que nos trataría de manera distinta.
En Granada, en el marco de la cumbre de la Comunidad Política Europea, Pedro Sánchez ha destacado la importancia de que concluyan las negociaciones que permitan adoptar ese pacto de migración y asilo europeo que equilibre la responsabilidad y la solidaridad de todos los socios para que nuestro país no asuma todo el peso de la llegada de personas en pateras. Y se acordaba además de Canarias, aunque de refilón.
Lo que no puede ser es que determinadas zonas de nuestro país, pienso por ejemplo en el sur de España o también en las Islas Canarias o en las Islas Baleares, se hagan frente y asuman todo ese fenómeno de migración irregular sin la solidaridad del resto de los países europeos. Y yo creo que también ahí hemos encontrado un punto de equilibrio que es de interés para España.
Ayer cuando escuché esto, digo, hombre, menos mal que Pedro Sánchez considera que Canarias es España y que hay otra ruta migratoria que no es la del Mediterráneo, porque hasta aquí siempre decía eso de no, porque la ruta nuestra es la del Mediterráneo, que más allá de decirlo, el problema es, no es que lo digas o lo dejes de decir, el problema es que está viendo que en Canarias, islas como la del Hierro, están viviendo una crisis tremenda, porque la isla da para lo que da y los recursos que hay ahí son los que son, y eso no va con él. Como si el Hierro y como si Canarias no fuera España. Hasta el momento le ha dado igual, cuando yo creo que tenía que presentarse allí. Lleva razón Manolo Domínguez cuando dice que si esto fuera Cataluña, seguro que ya tendríamos aquí todos los medios que necesitamos para atender la crisis migratoria que estamos sufriendo. Pero como no somos Cataluña y como no tenemos los votos que necesita Pedro Sánchez para la investidura, pues aquí nos tenemos que chupar nosotros solitos la gestión de la crisis migratoria. Y por último, Daniel, detenido por intentar quemar a su expareja.
Ocurrió en Costa del Silencio, en Arona. El ahora acusado, según publica El Día, ya había sido detenido a finales del mes pasado después de que golpease a la afectada en la vía pública. No solo fue arrestado por la policía, sino que también la mujer denunció el caso como violencia machista. Después quedó en libertad provisional. Luego se dirigió a su expareja y le dijo, según el periódico, supuestamente que le iba a quemar todas sus pertenencias. Algo que cumplió. En la madrugada de ayer a las 5:30 a.m. prendió varios fuegos en el lugar donde dormía la afectada, que concretamente, según publica el periódico, es en un parque, en una zona, en la antigua estación del tren recreativo de Tembel, donde viven numerosas personas sin hogar. Quemó el colchón y donde guardaba su ropa, entre otros puntos. Los bomberos apagaron las llamas, varias patrullas de la policía dieron una batida por la zona y lograron dar con este hombre, que en el momento de la detención portaba un mechero y además tenía en la mano signos de haber quemado algo. Tras haberlo interrogado, pues el individuo confesó la autoría del hecho.
7:17.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Elaboramos sueños, ilusión, progreso. Elaboramos sostenibilidad y empleo. Elaboramos productos para que dentro de millones de años alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
Vuelve la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Del 5 al 7 de octubre en Expo Meloneras, 40 marcas presentarán sus últimas colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organizan Gran Canaria Moda Cálida e IFEMA Madrid.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Este
mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Prepárate para vivir el verano eterno en Talaso Gloria San Agustín. Sí, sí, ven y disfruta de un 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Sumérgete en la relajación absoluta, recarga tus energías y disfruta. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias del 19 de septiembre al 19 de octubre. Visita gloriapalace.com o llama al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en la gloria.
Atención clínicas dentales, información de interés. Pronto Dental, suministros dentales y clínicos, entrega de pedidos completos en 24 horas. Pronto Dental, el mayor stock de Canarias, servicio personalizado y garantía de satisfacción. Mejoramos cada día incorporando nuevos productos y marcas. Realiza tu pedido llamando al 928-424091 o en nuestra web prontodental.es.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Decía el director general de emergencias del gobierno de Canarias, vital cómo evoluciona el tiempo y sobre todo el factor viento. Guillermo García, buenos días.
Buenos días, Mayer, ¿qué tal?
Bueno, el calor que no se va y no, encima no va. Esas rachas de viento por encima de 40 kilómetros por hora que nos están complicando la extinción, por lo menos la extinción, ¿no? La estabilización del incendio en la isla de Tenerife.
No van a ayudar ni mucho menos al fenómeno que tenemos en el norte de la isla de Tenerife. Yo ayer recuerdo así unas peores noches, por lo menos en Santa Cruz de Tenerife, que yo recuerdo desde hace tiempo, de calor y de no poder dormir. Mayer, hoy vamos a seguir con aviso amarillo en todas las islas, ya sabes, las zonas que están excluidas, la parte este de la isla de La Palma, el norte de Tenerife, las Cumbres Gran Canaria, salvo en esas tres zonas seguimos en aviso amarillo por calor. Fíjate, ayer llegamos a 37,6 en Tasarte, la isla de Gran Canaria, fue la temperatura más alta de todo el país, y también a 35,9 en La Laguna, concretamente en la zona de Llano de los Loros. O sea, laguneros, amigos, octubre, 35,9, esto está fuera de lo normal, absolutamente. Dice la predicción oficial de la Agencia Estatal de Meteorología que las temperaturas van a sufrir hoy un ligero ascenso en costas y un ligero descenso en cumbres. Vamos a ver si es verdad con respecto a las cumbres. Bueno, te digo, hoy en las dos capitales vamos a llegar a 31 grados, vamos a estar igual en Santa Cruz y en Las Palmas, 31 grados de máxima y 25 de mínima, pero lo peor va a estar en el sur de las dos islas capitalinas. 35 van a alcanzar Saronea de Eje, donde por cierto vamos a hacer hoy Herrera en Copa Tenerife, así que voy ya con la crema y la gorrita. 35 en Adeje y 34 en San Bartolomé de Tirajana. 34 van a tener también en la Oliva en Fuerteventura y 33 en Arrecife.
Fíjate, del norte de Tenerife nos envía Gabino hasta una fotografía y todo, nos pone buenos días, Mayer, en Buenavista hay una niebla bestial. Y buena pregunta también la que hace Juan Mora, dice Juan Mora, que por qué no se ha dotado de los medios suficientes la extinción del incendio, por qué no se pusieron todos los medios posibles a lo largo del último mes hasta una extinción total. Buena pregunta la que hace Juan Mora. 7:23, vamos con el deporte.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Educar en igualdad, consumir productos locales o apostar por el talento joven hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? Con el ingreso sobresaliente de Caja 7, tienes recompensa. Regístrate hasta el 31 de octubre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y tu futuro.
descubre el nuevo Meliá Jardines del Teide en Costa d'Eje, totalmente renovado, con nuevos restaurantes que te cautivarán, una nueva zona de wellness y su magnífico servicio superior de Level, una experiencia única solo para adultos en la zona más exclusiva de Tenerife. Más información en meliá.com.
Bueno, no hay descanso esta semana, como saben, en el fútbol. Juanjo Ramos, buenos días.
Ayer acabó la jornada 9 en la Liga de Segunda División y hoy comienza la 10, igual que en primera. Así es el calendario futbolístico en esta temporada 23-24. Buenos días. El Club Deportivo Tenerife, que no estará en puestos de ascenso directo después de esta jornada por las victorias del Español y de Zaragoza, entrena hoy y comparece su técnico después de esa sesión preparatoria, Asier Garitano, para hablar del duelo del domingo contra el Burgos. También lo hace García Pimienta, el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, que tendrá que hablar sobre la previa del partido que le enfrenta a su equipo el domingo también contra el Villarreal Club de Fútbol en el Estadio de la Cerámica. El fin de semana nos deja también la visita del Costa d'Eje Egatesa de la Liga F al Eibar para tratar de resarcirse de la derrota sufrida el pasado miércoles ante el Sevilla. Y en baloncesto intentará buscar su primera victoria en la Liga Endesa el Lenovo Tenerife, que recibe en casa mañana a 8:45 al Breogán, mientras que el Gran Canaria también juega en casa, pero el domingo a las 12 del mediodía contra el Unicaja.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Incorporamos ya a Jaime Pérez Llomet. Buenos días, Jaime.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer.
Y a Pepe Moreno. Pepe, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Es viernes, se nota, el cuerpo lo sabe. Estamos a día 6, ¿qué más queréis? O sea, si es que la situación no puede ser mejor. Bien es cierto que hay gente que lo está pasando muy mal, como son los que están viviendo casi en primera persona ese incendio en el norte de Tenerife.
Y por segunda vez, ¿eh?
Por segunda vez. Gente que se está acostumbrando ya a salir de su casa casi con lo puesto o tener las maletas hechas para salir en cualquier momento. Pero bueno, que hay una parte importante de la población
que... Ahí efectivamente lo apuntaba Mayer antes, que casi acordarse todo el día y lo que dure esto de la gente que está con este calor, sí, ahí en primera línea, ¿eh? Uh-huh. Porque eso... Vamos, digo, hay que vivirlo, no podemos ni imaginarlo, pero vamos, lo que comentó Mayer esta mañana tenía todo el sentido del mundo. Madre mía, con este calor, estar combatiendo el tema con, efectivamente, con los trajes, etcétera. Bueno.
Eso, como dice el dicho canario, no es pago.
Sí, efectivamente. No es pago. Esto no es el veranillo de San Miguel, esto es el hornillo de San Miguel. Sí,
exactamente, y además que se prolonga en el tiempo y que...
¿Volverá el frío alguna vez? Ustedes se han preguntado... ¿Y si el calor es para siempre?
¿Tú te acuerdas cómo era el invierno? ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, que estábamos en octubre y estábamos
ir por la calle que te dé frío tener que ponerte algo? Yo creo que se deben estar resintiendo hasta los huachinches, fíjate lo que te digo.
No, bueno, yo le contaba a Mayer ayer que ¿quién se va a comer una castaña asada este año con este calor que estamos padeciendo? ¿Quién se va a comer?
Yo creo que habría que preguntar en algunos huachinches, en algunas casas de comidas, etcétera, porque estoy seguro que lo están notando. Es decir, ¿quién se pide algo mínimo caliente con esta que está cayendo? Sí.
¿De cuchara poco?
De cuchara nada. De cuchara para el helado.
Comerte un salmorejo.
La cuchara para...
Tu heladito de vainilla.
Oye, que me abriste los ojos ahora con lo de la cuchara y el helado. Sí, sí.
O un salmorejo o un gazpacho.
Vainilla y yogur.
Sí. Vainilla yo creo que te gusta más. Pepe, la imagen que te me está...
No, fui yo,
la culpa es mía.
Le diste mecha.
Ustedes ahí... Hombre, la foto del día, he visto alguna foto, efectivamente hay alguna foto del incendio que está arrasando el norte de Tenerife, la quema de esa casa. Hemos visto algunas fotos que están hoy en las primeras páginas de los periódicos o en las páginas interiores, donde se ve un arco y detrás todo chamuscado. También podríamos elegir la foto de Fernando Clavijo con Teresa Rivera, que ministra de Transición Ecológica, con la que estuvo ayer y donde nos enteramos, bueno, que no hay demasiados problemas para el tema este de la inversión estatal en alguno de los equipos que tienen que realizarse para la energía, sobre todo para eso que han denominado la emergencia energética, y que, bueno, la ministra dice lo mismo que su gente, que si quieren saber algo más el gobierno sobre las transferencias en costa, que vaya y pregunte en política territorial, que es donde le darán la explicación necesaria. Y luego hay una imagen con la que me quedo, que ya esta puede ser nacional o internacional, que es el skin con los reyes. Al hombre parece que nadie le ha dicho que no se tiene que vestir camuflaje si no está allí en Ucrania, porque en el resto de los países, por ejemplo en Granada, oye, no era frente militar y por lo tanto podía vestirse de otra manera. Sigue vistiéndose de camuflaje, de marrón, es como si el marrón fuera de alguna manera el color elegido, y con esa guisa el hombre pues le da la mano a quien sea. Lo mismo le da que sean unos reyes españoles que unos presidentes.
Pero fíjate, Pepe, yo pudiendo estar de acuerdo contigo, creo que es un recordatorio. Es decir, ¿sí? Que la vestimenta es allí donde voy, que recuerden que la guerra no ha terminado.
¿Ya?
Dicho esto, ¿sí? Está asesorado por una consultora de comunicación norteamericana.
Ajá. Bueno, pero de todas maneras...
Quiero decir que también hay marketing, no digo que esté mal, bien o regular, pero hay marketing.
Pero mira, hay un ejercicio rápido de lo que está diciendo Jaime. A ti te trancaron, porque tú estás comentándolo eso y estás haciendo el recordatorio, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, yo sigo, vuelvo a lo mismo. Yo creo
esto, que... Esto de Mayer ha sido muy de cuando da clases.
Sí, sí, exacto. Bueno, es que el hombre...
Aquí le salió el profesor, ¿no? Como que recordando. Aquí el profesor Trujillo.
Sí, sí.
Oye, me dice aquí Robert, dice, buenos días, no sé si será esto denunciable, pero mi mujer se marcó ayer un potaje de lenteja, ahí lo dejo.
Sí. Hombre, hay gente para todo que quiere que le diga.
Hombre, tibio.
Mira,
¿tibio?
Pues que nos pase el número para hacerle una entrevista. Acaba de mandarme un mensaje a un amigo, puedo decir perfectamente quién es, Ubaldo, que apunta un tema que estaba pensando mientras hablamos esto de Zelensky, Fidel Castro.
Sí.
Lo que pasa es que Fidel Castro no era recordatorio de nada, pero no. Se paseaba por ahí con su
vestido de verde.
Con su dress code.
Sí, sí. Vestido de verde, pero de todas maneras es que yo creo que Zelensky lo ha cogido ya por norma. Ayer, por ejemplo, apareció vestido de marrón o de canelo, como le decimos aquí, un canelo indefinido y demás.
Titular, Jaime.
Francia está cerrando no todas las escuelas, pero muchas escuelas para fumigar. Y la pregunta es, ¿y por qué están fumigando? Pues porque los científicos están averiguando qué demonios pasa con una plaga de chinches.
Ajá.
Que parecía algo absolutamente olvidado.
Sí.
Una realidad en Francia, se apunta que también amenaza a España. Y me gusta mucho el antetítulo de la noticia. Dice, te esperan en la cama.
Yeah.
Así como para que te quedes tranquilo.
Yeah. ¿Tú cuando has dicho chinche te has rascado?
Yo sí. Yo sí.
Y tú también, ¿verdad?
Yo me quedé rascado.
Pero,
qué distinto.
No sé,
pero
si
tiene ese efecto,
tiene
¿eh? Igual que la agüita de prostate y meadilla.
Ahora, reconozcan que cuando dije esto de te esperan en la cama, empezaron como a rascarse un poquillo, ¿eh?
Nada, lo dijo Pepe y digo yo.
La situación de ustedes cuando nombran la o cuando pronuncian la palabra chinche.
Hay una campaña en camino que lleva el eslogan Te chinches.
Sí, sí, sí.
Bueno, última hora, embarcación localizada en Los Cristianos y otra en La Restinga. Esto sigue complicándose. De momento,
sobre todo para el hierro que.
Los están rescatando Salvamento Marítimo. No sabemos cuántos son, pero esta es la última hora de la inmigración. 7:32, seguimos.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Prepárate para vivir el verano eterno en Talaso Gloria San Agustín. Sí, sí, ven y disfruta de un 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Sumérgete en la relajación absoluta, recarga tus energías y disfruta. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias del 19 de septiembre al 19 de octubre. Visita gloriapalasth.com o llama al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en la gloria.
Aedas Homes te presenta Gasmira, promoción de obra nueva con entrega inmediata en Las Palmas de Gran Canaria. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero, además de piscina, parque infantil y áreas ajardinadas, frente al Hospital Negrín y junto a las Palmeras Golf. Descubre tu nueva casa en aedashomes.com.
28 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 29 de septiembre al 28 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada, Teatro Cuyás, actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, Edificio Miller, Camp y Casa África. Información en másdanza.com y redes sociales.
La Vuelta al Atlántico en 80 días. Del 2 al 14 de octubre, en el Centro Comercial Atlántico Vecindario, celebramos nuestro 23 aniversario. Y hemos preparado para ti talleres infantiles, espectáculos, premios de televisores, móviles, cheques diarios y un crucero para dos. Te esperamos y disfrutaremos a lo grande.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Millerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de AEDAL. Ciberseguridad. Protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Frente a toda la demagogia, quienes realmente están fritos en puestos son la gente que vive de un salario.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, como decíamos al principio del programa, ayer Fernando Clavijo en Madrid sacaba pecho y decía que Coalición Canaria tenía el Yavin, que Junts podía tener la llave, pero ellos tenían el Yavin. Y sí, que si Junts se abstenía, pues ellos con su votito serían imprescindibles, ¿no? Porque llegarían a 172. Frente al bloque del no de 171. Y llega Junts al ratito, ¿no? A las horas, y dice: no, no, mire, que no, que ustedes no son imprescindibles. Nosotros somos los imprescindibles porque nosotros vamos o bien a votar a favor o bien a votar en contra. Y se acabó, digamos, el componente imprescindible de Coalición Canaria.
Yo creo que le han hecho un favor a Coalición Canaria.
Y dice Jaime que esto es un favor para Coalición Canaria.
No, que se lo han hecho, digamos, a conciencia, no, sino que indirectamente. Esto viene muy bien y de alguna manera le han hecho un favor a Coalición Canaria. ¿Por qué? Porque les ahorra así desde hoy o desde ayer por la tarde o el transcurso de la mañana cuando hablara Junts, que no me acuerdo, estar en la foto de la amnistía. Digo, Coalición Canaria. Uh-huh. Es decir, ya no va a estar en la foto de la amnistía en la medida en que ya no son imprescindibles. Y realmente, a mi juicio, la jugada de Coalición Canaria no es tanto la investidura. La jugada de Coalición Canaria es en el día a día, en comisiones, porque ahí sí tiene un juego. Poder apretar en términos de intentar, digamos, negociar en unas condiciones favorables. Pero la foto, la investidura, a mi juicio, a Coalición Canaria no le interesaba absolutamente nada. Uno, porque no creo que a muchos dirigentes de Coalición Canaria les hiciera especial ilusión aparecer en la foto, lo resumo así, en la foto de la amnistía. Y dos, porque al votante tradicional de Coalición Canaria, que Coalición Canaria le salvara el plato a Sánchez la investidura, no sé yo, ¿eh?
Es que no le han perdonado todavía a Mardones, que en paz descanse, ni siquiera aquel voto que le dio en su día a Felipe González y lo invistió presidente con su voto, sin pedir nada a cambio. De todas maneras, también es cierto, Mayer, que ayer se diera la circunstancia para hacerle la pelota a Coalición Canaria. Es decir, por ejemplo, veíamos a la ministra de Transición Ecológica, a la señora Rivera, pues hablar de la energía y de la emergencia energética, y le dijo al gobierno de Canarias que bueno, que sí, que ellos podrían poner todo lo que estuviera necesario para poder arreglar ese asunto. Vimos días atrás.
¿Tuviste ahí un dejarse creer?
Sí, como diciendo, no te voy a decir que no, aunque tampoco te digo que sí, pero hombre, vamos a mantenerte ahí en la tensa espera. Luego, en el decreto sobre las transferencias en costa, bueno, pues le dijo, vaya usted y pregunte en política territorial y allí le dirán, pero hombre, nosotros no hacemos más que lo que nos están mandando. acuérdate, por ejemplo, el discurso de Clavijo con el señor Escrivá, ¿no? Sí. Cuando el ministro Escrivá, cuando salieron de allí, le dijeron que sí, que le iban a echar una mano en el tema este de los inmigrantes que están llegando, y sobre todo ese repunte que se está notando en los dos meses, porque ya no solo hay que hablar de un mes, sino también hay que hablar de dos meses. Sí. Entonces, yo creo que todo esto estaba de alguna manera haciendo lo posible para que nos dieran una alegría, o que nosotros le diéramos una alegría, ¿no?
Pero ante lo que dice Jaime, que Jaime se ha mojado, ¿esto le viene bien a Coalición
Canaria?
Sí,
yo creo que le viene muy bien, entre otras cosas, porque ya no hace falta que... ya no son Yavín, ahora no son nada, absolutamente nada. En todo caso, los que abren una puerta...
Yo creo que fue en agosto, creo que no me equivoco, además creo que fue, vamos, estoy seguro que fue públicamente, seguro, según lo pienso, el propio Fernando Clavijo dijo, queremos ser convenientes pero no imprescindibles.
Sí.
Es decir, es que esa foto es una foto muy delicada, y después comentamos antes, no sé si arrancar el programa en la publicidad, esto va a acabar en el Constitucional. Uh-huh. Habrá que ver, debería haber un concurso de cómo lo van a llamar, cómo van a sustituir la terminología de amnistía por otro, ¿no? Uh-huh. Porque de la misma manera que, para no decir subida de impuestos, dice actualización impositiva, sí. Me encantará saber exactamente qué es lo que acuñan, que lo sabremos en breve, para referirse a la amnistía. Pues hay quien dice y pone por escrito, por ejemplo, Zarzalejos, hoy en El Confidencial, que esto, bueno, cuando llega al Constitucional, esto está ya...
Está hecho.
Está encarrilado, que diría aquel.
Uh-huh. Oye, de todas formas, ahora que dices eso de que qué nombre le van a poner a lo de la amnistía, ayer ya, por primera vez, Pedro Sánchez respondía a las preguntas donde salía la palabra amnistía. Todavía sigue sin pronunciarla,
¿eh? Pero él no la pronunció.
Pero ya ayer respondió cuando le preguntaron. Vamos a recordar ese momento.
¿Va a haber amnistía o no? Es lo que mucha gente...
Sí, yo sé que esa es la pregunta que se hace. Incluso me dicen por qué no se refiere a ella directamente. Estamos negociando con los distintos grupos parlamentarios. Creo que cuando el gobierno de España aprobó los indultos, yo tenía una confianza en que contribuyera a la estabilidad, a la normalización de la política en Cataluña. Hoy tengo la certeza de que fue una buena decisión.
Como dice Alfredo, conocido por todos, Alfredo Medina,
sí.
Lo que no ha dicho es, no voy a probar la amnistía.
Ajá. Mira, me voy a arriesgar, deberíamos hacer un pequeño concurso para intentar adelantarnos a cómo van a denominar a la amnistía. Me voy, es que escuchándolo, lo van a denominar ley de estabilización y algo más.
¿Ya? Ley de
estabilización política, ley de estabilización con Cataluña. Es que escuchando ahora al presidente...
Claro, pero
la palabra estabilización va a aparecer en esto que están seguro algunos creativos de los relatos generando.
Bueno, y entonces, en ese momento, ¿cómo queda el Partido Socialista, sin ir más lejos, en Cataluña? Porque ahí está Salvador Illa casi en solitario, partiéndose el brazo para hacer lo posible para que le entiendan. Yo es que no sé cómo va a quedar el Partido Socialista, porque lo que sí es cierto es que Jun ha anulado ya el efecto Esquerra Republicana. Ya no se habla para nada de las peticiones que realiza Esquerra, de cuáles son sus pretensiones.
Es que se están jugando muchos partidos a un tiempo. Hay un partido que es muy interesante, táctico, digo, el de Junts con Esquerra. Como los inmortales, solo puede quedar uno. Con esto de Sánchez, perdona, Mayer, con esto de Sánchez me estaba acordando de cuando en el Partido Popular, particularmente Rajoy, nunca... nombraba a Bárcena, sino decía ese señor, ese individuo, ese ciudadano.
Mira, te sugieren otros nombres, ley de resiliencia catalana, dice Xavier, dice otro Fran, dice estabilización y regeneración de la convivencia en Cataluña.
Sí, algo así, es que yo creo que va a ir, cuando llegue el momento nos sorprenderemos, y los oyentes que están aportando ideas también, de que nos vamos a acercar bastante.
A ver, yo sigo trabado con una cosa, yo se lo dije el otro día, perdón que sea pesado, pero vamos a ver, si tú coges y con la amnistía dices no pasó nada, llámese como se llame, dice no pasó nada, y no ocurrió nada, y eso no es delito, ¿qué te impide volver a hacerlo?
Claro, y no, y sobre todo...
Es una invitación a volver a hacerlo.
Claro, pero...
A no ser que tú pates con los catalanes, vale, yo te concedo la amnistía, pero esto no me lo vuelvo a hacer.
Yo fui más lejos, si no pasó nada, acabarán en el juzgado los policías que intentaron evitarlo, porque estuvieron evitando algo que no estaba ocurriendo. Claro, es que deben tener una crisis de identidad o existencial.
Y como decías tú, después de esa ley de amnistía, ¿hay que condenar a los policías que trataron
por
de
eso
evitarlo?
Digo.
No, pero vamos a ver.
No, pero es que voy más allá. Es decir, lo primero, lo que acabas de apuntar, que lo decíamos el otro día, ¿no? Dice, bueno, si no ocurrió nada, lo mismo acaban, digamos, volviendo los cañones judiciales hacia los policías que intentaron evitarlo. Pero como no ocurrió, los policías dirán, y entonces, aquel día, porque estábamos allí, casi hay un Barcelona aquel día, si aquello no pasó.
O acuérdense de aquellas imágenes que yo creo que fueron lo que irritaron a más de uno, de los guardias civiles saliendo hacia Barcelona en sus en los coches de la Guardia Civil y la gente despidiéndolo con bandera y diciendo a por ellos, ¿no? Eso fue lo que calentó a mucha gente. Pero de todas maneras, es que yo voy un poco más allá de lo de ustedes. Y entonces los que pasaron cárcel, como por ejemplo los Jordi, o el propio señor Junqueras, esa gente van a pedir indemnización por haber estado en la cárcel sin haber
pasado. Pues mira, nada. Un lunes o un miércoles, no lo sé, pero un viernes por la tarde ya, viniéndose arriba, aquello de cójame el cubata, ¿no?
Yo lo pediría.
No, yo, ¿sí? Yo puesto a pedirlo,
yo lo pediría. ¿Y entonces? Si no hubo nada.
Ve, pero vamos a ver.
¿Qué hice yo en prisión allí unos años?
¿Y la inhabilitación del señor Junqueras?
Yo ni interés favorable para la hipoteca, que me estoy comprando una casa.
A ver, que nos dice aquí José Melián, dice, señores de COPE, aquí en Santa Lucía, ahora a las 7:30, 28 grados. Ayer vi un lagarto con cantimplora.
Sí, bueno, hace ya un cuarto de hora que envío.
Y no lo había leído, pero me parece oportuno. 28 grados a las 7:30. Bueno. Ahora a las 7:45, José, actualízanos la información, a ver a cuánto estamos y nos dice.
Nosotros que estamos pendientes de lo del cochino, sí. Yo creo que eso hay que aplazarlo.
Yo creo que
hasta el nuevo ciclo.
Se hace solo, Jaime.
Hasta el nuevo ciclo, es decir, dentro de millones solo. De años, cuando vuelva el frío.
Se hace ya. Solo.
Sí, sí, es verdad. El solo, cochino, ¿verdad? Cruza la calle y ya está hecho.
No, pero que.
Se hace solo.
Pero que además.
Al cochino le dice, vete a buscar el periódico y cuando vuelve ya está hecho.
A 40 grados, 24 horas, eso ya está. Okay, hay que darle después.
Lo que no
hay que darle después un toquito de calor más fuerte para que quede crujiente la piel, pero se hace.
Lo que no sabe el cochino es que viene Mayer y que Mayer hace bocadillo después, o sea que de los mofletes
eso
del
sí,
cochino.
Eso sí, cortándome, Jaime, las partes correspondientes con la mano izquierda. Sí. 7:46 minutos.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? Con el ingreso sobresaliente de Caja 7, tienes recompensa. Regístrate hasta el 31 de octubre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y tu futuro.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Educar en igualdad, consumir productos locales o apostar por el talento joven hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Experiencias excepcionales, el destino como nunca habías imaginado y el más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus dos nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
Tenemos 300 clientes en la oficina, hay 700 habitantes en la isla y sobre todo durante la época de vacaciones donde esto se llena un poco más de turistas, el cajero automático que es de última generación, antes lo hablaba un poco en broma, un poco en serio, pero es real, en la Gran Vía de Madrid no hay cajeros como este, o sea, hay algunos pero no todos son así, esto es de última generación y lo hemos puesto aquí en La Graciosa para dar servicio tanto a los residentes como por supuesto a todos los visitantes.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo. Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Minutos. ¿Qué pasará el próximo lunes? Que en teoría se acaba la cita previa. Si vamos a cualquiera de las dependencias del gobierno de Canarias, ya no nos encontraremos con un vigilante de seguridad que nos diga.
¿Usted dónde va?
A usted, exacto. ¿Usted tiene cita previa? No tiene,
¿usted
no
tiene cita?
No pasa.
No, lo de previa no lo dicen nunca. Te dicen, ¿usted tiene número?
Yo creo, Pepe, que en tu caso te lo van a seguir diciendo porque sí.
El otro día dijo, Pepe, como lo del chiste, ¿dónde vas? ¿Dónde a ver vas? A mi primo.
¿Dónde vas?
¿Dónde vas? ¿Dónde vas?
Bueno, pues.
Venga, Nieves Lady, la consejera, dice que sí, que esto se acaba el lunes.
Se encontrarán un vigilante de seguridad que además ya no puede hacer control. En algunos sitios todavía se hacía el control este que se mantenía por temas sanitarios, ese también ayer recordamos nuevamente que está suprimido y cualquier departamento que tenga registro o que tengas que acudir para un asunto se tienen que atender sin cita previa, y de hecho lo que hemos planteado es que en el caso de que se formen colas o haya mucha acumulación de personas esperando por ser atendidos, pues que se prime la cita presencial a la que estaba pedida previamente con cita previa.
Esto es lo que dice la consejera. Y la pregunta que nos le hacíamos también nosotros, que recordarán que se echó a reír, mire, y vamos a tener personal dentro suficiente para que se pueda atender a todo el mundo que va allí sin número, sin cita. Fran Bautista es el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Canarias. Fran Bautista, buenos días.
Muy buenos días, Mayer, ¿cómo estamos?
¿Se acabó la cita previa?
Bueno, espero que se haya acabado la cita previa y que se haya acabado también esas colas, ¿no? Ya nosotros lo hemos denunciado por activa y por pasiva, ¿no? La situación que se ha vivido en las administraciones públicas y esas colas que ha tenido que padecer la ciudadanía, porque los políticos y las situaciones que se daban dentro de la administración pública obligaban a cerrar las puertas o obligaban a que los ciudadanos pidieran cita para poder presentar cualquier tipo de papel o para poder tener una cita dentro de la administración pública, y eso era tercermundista porque veíamos esas colas que se han dado en algunos servicios o en algún edificio de la administración pública, y nosotros siempre lo hemos criticado porque eso no se podía soportar más.
No, pero la pregunta es, ¿y dentro habrá gente suficiente que nos atienda si vamos sin número?
Hombre, es que hay personal público, ¿no? Tenemos bastante compañeros y compañeras dentro de la administración pública para poder atender a la población, ¿no? Ya lo hacíamos antes de la pandemia, imagínate si lo podemos hacer ahora, ¿no? Evidentemente lo que hay que reestructurar otra vez los servicios y las unidades para poder atender a la ciudadanía, pero personal tiene la administración pública de Canarias y los servicios centrales del gobierno de Canarias también tiene personal suficiente para poder atender a la población y darle ese servicio tan fundamental y necesario que necesitaban la ciudadanía para poder presentar cualquier tipo de documentación.
Claro, pero que usted sabe que antes de la pandemia no teníamos una cosa que se llama teletrabajo.
Sí, pero es que el teletrabajo no es una obligación. El teletrabajo es un... no. A ver, el teletrabajo no significa que los empleados y empleadas públicas puedan teletrabajar todos los empleados y empleadas públicas, porque hay que servicios y unidades. Y en este caso, el servicio de registro es un servicio presencial, uh-huh, que tienen que estar los empleados y empleadas públicas y no se puede hacer por teletrabajo. El teletrabajo dentro de la Administración Pública Canaria es algo excepcional, porque es obligatorio la presencialidad dentro de los trabajadores y trabajadoras.
Lo digo, Fran, porque vamos a recordar en otra parte de la conversación con la consejera lo que le preguntábamos, y escuche la risita de la consejera, que yo creo que es definitoria. Una vez nos deje pasar el vigilante de seguridad como nos está explicando, ¿dentro vamos a encontrar personas o estarán haciendo teletrabajo?
Vamos a ver, en los registros, precisamente en los registros, es una de las...
La risita lo dice todo, Fran, ¿eh?
Hombre, la risita lo puede decir absolutamente todo, y la consejera, si se ha leído el decreto de teletrabajo del gobierno de Canarias, quien tiene que autorizar el teletrabajo, si se da ese teletrabajo dentro del empleado y empleada pública, es el jefe inmediatamente superior. Yo entiendo que la necesidad de atender a la ciudadanía es prioritaria.
Eso, señor Bautista, como teoría está muy bonito. Expresado
no, teoría
aquí,
no, es un sí, hecho.
No, Frank, vamos a ver.
El teletrabajo no es...
La historia es la siguiente. La gente, los que trabajan, los funcionarios, los que están en la administración, lo que están pidiendo es el teletrabajo. No hay ningún...
Pepe, esto es falso.
Pepe, usted Pepe podrá decir lo que quiera, pero lo que estamos viendo los ciudadanos cuando vamos...
Usted,
claro, porque yo voy a la administración
usted,
y no me encuentro a nadie.
Lea el decreto.
Sí, lo que usted quiera.
Y entienda lo que dice el decreto del gobierno de Canarias del teletrabajo dentro de la administración pública y quién puede acceder al teletrabajo. Entonces hablamos, nos sentamos, dialogamos y conversamos.
Lo que usted quiere decirnos, pero aquí ha habido gente que ha pedido el teletrabajo en unas condiciones que ni siquiera se pueden valorar. Es decir, no hay, no están digitalizadas todas las bases. Hay gente que ni siquiera se le puede hacer un test de idoneidad para poder realizar el teletrabajo. E incluso, si usted me apura, lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo, sobre todo en el tiempo de pandemia, es que la gente se quedaba en su casa y lo de teletrabajar, hacían mucho de lo primero y poco de lo segundo, es decir, hacían mucho de tele y poco de trabajar. No había ningún tipo de competencia, no había nada que pudiera demostrar hasta dónde eran capaces de llegar. E incluso, si usted me apura, ha habido gente que nos ha puesto de esto como excusa para evitar los accidentes in itinere, ha habido gente que nos ha puesto esto como excusa de que era mejor hacer el teletrabajo desde la casa que tener que ir a la oficina porque así no gastaban. Es que incluso usted nos está diciendo que hay un decreto, pero también no podemos olvidarnos que hay incluso otro decreto del gobierno aprobado en Consejo de Gobierno en donde dice que al menos habrá tres jornadas a la semana en las que se tendrá que hacer el teletrabajo, que incluso nos llegamos a preguntar en este programa qué hacíamos con todos los edificios que se han comprado.
¿Me dejas hablar ahora, Pepe?
Lo mismo que usted.
Vale, perfecto. Mire, si nos leemos el decreto de teletrabajo, dice que como máximo podrán ser 3 días a la semana, siempre y cuando el jefe inmediatamente superior lo autorice. No en todos los servicios ni en todas las unidades. Y estamos hablando exclusivamente de unas 4.000 personas dentro del gobierno de Canarias, porque hay otros puestos de trabajo dentro de la administración pública de Canarias que no se puede hacer el teletrabajo, porque su puesto de trabajo así lo requiere, que tiene que haber una presencia.
Pero, Fran,
los trabajadores y los trabajadores, perdona, Maya.
Un inciso súper rápido. Yo he ido a administraciones donde tienes una mesita que te tiene que atender la persona. Y he preguntado, y las personas que tenían que estar sentadas aquí me dicen, están haciendo teletrabajo. O sea, pregunta, las personas que te tienen que atender, ¿no? Que atienden al ciudadano, no los que están haciendo un trabajo interno, sino que atienden al ciudadano, ¿pueden hacer teletrabajo o no?
Según en qué servicio, en algunos pueden hacerlo, en otros no pueden hacerlo.
Eso los es ambiguo, Fran. Respuesta que usted nos está dando, según el servicio.
Si aquí, estoy explicando,
pero, claro, pero si pero aquí no, ha habido servicio, Fran, en
los
donde...
Los servicios de registro del gobierno de Canarias, nadie puede hacer el teletrabajo, porque está terminantemente prohibido, porque en ese servicio hay que dar la presencialidad.
Pero entonces, Fran...
El gobierno de Canarias que tenía que presentar la documentación, había... que el empleado público estaba en teletrabajo, eso se va a acabar porque ya tiene que haber presencialidad.
Pero Fran, entonces, en alguno de esos puestos, el jefe le ha dado permiso, aunque eso no era lo correcto.
Ya. Incluso, claro. Yendo un poco más allá, tú has entrevistado...
Escucha, dime, Fran.
Mayer, que te estoy dando la razón.
Vale.
¿Cuántas veces he estado yo en tu medio de comunicación criticando que no se podía dar el teletrabajo en algunas unidades y servicios porque lo primero que había que hacer es darle la asistencia al ciudadano?
Claro,
Nosotros mismos lo hemos criticado,
Frank,
porque hay unidades y servicios que sí se pueden hacer expediente en su puesto, en su casa, el trabajador público, sí, con todas las garantías de que la eficiencia y la eficacia de esa función se tenía que realizar, y eso siempre lo hemos dicho nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que hay que darle, garantizarle al ciudadano la presencialidad, porque es el objeto del empleado público. Y eso lo hemos dicho nosotros.
Vamos a darle la palabra también a Jaime Preño.
Sí, solo por buenos días, por añadir, vamos, algo a lo que va de conversación, porque siempre ponemos el foco en no se está controlando la productividad de la gente que trabaja en casa o que teletrabaja.
Claro.
Bueno, en casa o donde demonios estén, vale. ¿Y qué hay de la productividad de los que están en los edificios públicos? ¿Hay algún tipo de información, de mecanismo de control de la productividad, no solo de los que teletrabajan, sino de los que trabajan a seca?
Claro que hay mecanismos. Evidentemente que hay un mecanismo dentro de la administración pública de qué eficiencia y eficacia tiene el empleado y empleada pública. ¿Y
cómo se hace ese seguimiento?
por el número de expedientes que tiene el empleado y empleada pública en aquellos servicios y en aquellas unidades, y lo tienen los jefes superiores, de rango superior.
Número y velocidad en la resolución, entiendo. O sea, plazo.
Número, velocidad.
Sí, lo digo porque, bueno, el número de expedientes...
El número de expedientes, porque eso está estipulado y protocolizado.
No, que lo estoy preguntando, no solo por saberlo yo, sino para que lo sepan los oyentes, ¿no?
Pero que no es aquello de que, a ver qué hiciste hoy. De todas maneras, Fran, yo lo que le quería decir antes es que Mayer ha entrevistado aquí a gente que dice que incluso hay que pagar un plus a los que no pueden teletrabajar.
No. Eso es mentira.
Oye, que aquí lo han entrevistado a presidente del comité de empresa, que han dicho, mire, y los que no puedan hacer el teletrabajo, habrá que compensarlo de alguna manera.
Sí, la negociación de la autoridad portuaria de Las Palmas.
Te invito a que entres dentro del portal de transparencia del gobierno de Canarias, donde están todas y cada una de las retribuciones de los empleados y empleadas públicas que están publicados, para que verifiques que no hay ningún tipo de complemento del que tú estás hablando.
Yo no hablo de que ahora mismo haya un complemento. He dicho que...
Hay un complemento que se le paga por no...
No. Yo he dicho que ya hay gente que está pidiendo, comités de empresa que están pidiendo un plus a los que no pueden teletrabajar. Que hay que pagarle a esa gente un plus por no poder hacer el teletrabajo.
Pues te explico que ningún comité de empresa tiene la autoría ni tiene